que no te la sabes. Bienvenido, ¿cómo te va? Saludos de Felipe Morales, el Franco del Foot. Pásale, ya estás aquí instalado, ya nos conoces. Todos los miércoles con todas las historias, anécdotas, curiosidades, cositas que nadie te va a contar de los protagonistas o de los árbitros. Hoy vamos a platicar todo lo que tienes que saber del VAR, de las nuevas tecnologías y de los silbantes. Aquí, las 10 cosas que no sabías del VAR y todo lo que implica en el fútbol nacional y mundial. Quédate, la vas a pasar bien, bienvenido.
Esto es A Que No Te La Sabes, un podcast con Felipe Morales, el Franco del Fútbol, exclusivo de Footbox.
A Que No Te La Sabes.
3 de marzo de 2018, por ahí alguna declaración que hoy, incluso si la ves en retrospectiva, pues te puedes reír un poquito cuando escuchas que Infantino dijo: a partir de este día, es decir, cuando se levantaron todas las pruebas y se oficializó que se utilizaría tal cual en el Mundial, etcétera, meses antes de la Copa del Mundo de Rusia, el italiano Infantino, presidente del máximo organismo, tuvo los huevos de decir: a partir de este momento el fútbol será casi perfecto.
Sí, como si estas cosas pasaran.
No, güey, pues sí. No, gracias por avisar. Qué desmadre traen con el VAR. Bueno, ahí platica en nuestras redes si es que consideras que la profecía de Infantino se cumplió o simplemente quedó retratado por el día a día y el pésimo uso de los árbitros que todavía no le entienden a esta herramienta.
A que no te la sabes.
Precisamente, si hay algún silbante aquí, saquen una libretita, saquen una plumita. Si tú eres aficionado, te gusta el fútbol y quieres entenderlo mejor, aquí te lo vamos a explicar. Y, ojo, que alguna vez también nos dio un curso. Fíjate nada más, Arturo Bricio, cuando estaba en la comisión de arbitraje previo a los torneos, citaba a través de Zoom, sobre todo en la pandemia, a los medios de comunicación para explicarles los usos del VAR. Cosa que al parecer Archundia, o en su momento también Arturo, no hizo con sus árbitros, porque primero dicen una cosa y luego hacen otra. Pero lo fundamental para que tú le entiendas precisamente al uso del VAR es una conceptualización que suena chistosa, pero bueno, es la manera como de acordeón para que te la aprendas. Tú tienes que ir al VAR cuando aparezca un PEGI. ¿Qué es un PEGI? Pues la inicial P significa cuando haya un penal que no haya sido visto y amerite revisión. La E significa una expulsión no vista o no sancionada. La G es cuando el gol sea enturbiado o esté adulterado por alguna infracción. Y la I, pues que haya existido una incidencia no vista. O sea, vamos a poner el ejemplo de Zidane en la Copa del Mundo de 2006, cuando no vieron que tiró el cabezazo. Bueno, esa es una incidencia no vista en la que lo pueden llamar al silbante y decir: mira, este tiró un cabezazo, échalo. Y chao, está justificado. En goles, por ejemplo, en la de Maradona en el 86, el gol con la mano, pueden decir: oye, ven a verla porque este gol está precedido de una mano. Órale, va, ¿no? Después, la expulsión, pues ahí también es la de Zidane, podría caber porque fue incidencia no vista. Y roja, o una plancha, ¿no? Oye, ¿fue pisotón o fue plancha? Ven a verla. Es así. Y pues, los penales, en los que se tiene que ver o no si hubo infracción, mano, etcétera. Pero este librito, este acordeoncito, se lo tiene que memorizar los árbitros, porque de repente van a revisar cualquier madre, ¿no? Cualquier cosita es la que están revisando. El PEGI es el que debe imperar en el uso del VAR.
A que no te la sabes.
Bueno, precisamente antes de que se oficializara el uso del Video Assistance Referee, porque esas son las iniciales traducidas, no es voy a revisar, entre paréntesis todo, no es voy a revisar, no. Es Video Assistance Referee. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se realizaron 972 pruebas en 972 juegos. 693 de ellos fueron amistosos. ¿Qué? Previo a liberar en el mundo este atrevimiento que a mí en lo particular nunca me ha gustado. Pero bueno, se hicieron pruebas y ellos te la van a contar así. Te van a decir que sin el VAR había un error cada tres partidos. Y que con el VAR hay un error cada 19 partidos. Por lo menos esas fueron las cifras iniciales que presentaron después de hacer todas las pruebas antes de liberarlo en el fútbol mundial. Pero hay un tipo que sin VAR fue el mejor árbitro del mundo, Pierluigi Collina, que dijo: no estamos listos. No estamos listos, pero pues hagan lo que quieran, ¿no? Y así lo echaron a andar con un 98.8% de efectividad en las pruebas, que por supuesto es como tirar un penal, ¿no? Tú tiras un penal en un entrenamiento y de 10 metes 11. No hay presión, no hay expectativa, no hay afición, no hay transmisión en vivo, no hay todo lo que pues configura un partido oficial. Y pues aquí se la sacaron y dijeron: no, sí, somos unos genios. Esto es casi perfecto, como diría Infantino. Juegue, si hay pasto, juegue. Y si hay pasto, que se revise todo con el VAR.
A que no te la sabes.
Bueno, ¿cuánto cuesta la tecnología en el VAR? En el fútbol mexicano, por ejemplo, las televisoras le echan la mano a la comisión y, bueno, jalan de la señal limpia, de la señal internacional, pues las repeticiones que tienen incluso de cabina, y bueno, se monta ahí un camioncito por fuera y ya, se revisan con árbitros, con asistentes, y van rolando entre abanderados, asistentes 4, el central y los que van al VAR cada semana. Pero recientemente también se dio a conocer que más o menos esa operación del VAR cuesta alrededor de $500,000 por partido. En Europa, por ejemplo, la estimación previo a que se echara a andar el VAR, seguramente ahorita ya inflación y todo esto habrá subido, era 4 millones de euros por temporada. Era lo que iba a costar implementar la tecnología en el fútbol. ¡Ay, güey! No, además cobran, ¿no? En lugar de que tuvieran que pagar por todos los errores que se han visto.
¡A que no te la sabes!
Bueno, aquí lo que habría que platicar y que no te sabes es si existe la intención o no en el reglamento. Ya se ha querido desterrar, algunos dicen que la intención no existe, que roja es roja solo porque hay contacto. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, en el fútbol mexicano, desde que llegó Archundia, han habido casos en los que no solamente basta, desde la revisión ya en la comisión disciplinaria, no solamente basta solo el contacto para que sea roja. Aunque los árbitros han señalado expulsiones solamente porque hay contacto, es decir, soy mononeuronal, liso, llano, arcaico, rústico, contacto roja. No, pues pita cualquiera. O sea, si me la congelas, la imagen, hay contacto roja. Lo que pasa es que hay que patear un frutzi rellenito de basura de repente para saber si hay intención o no. Se vio la de jurados, se han visto las de Rotondi. En el fútbol mexicano han habido para aventar para arriba expulsión de Ponce, del Hueso Reyes. En las que no hay intención de patear o de planchar porque están cayendo incluso al césped y no se pueden teletransportar y no pueden reservar el lugar de la caída. Y eso se sanciona en cancha porque hay contacto, porque eso les dijeron. Si hay contacto es roja. Y después Archundia dice: bueno, es que no todos los contactos son roja porque provienen de la intención, y las echa para atrás. Bricio decía que todo contacto era roja. Archundia no. Lo que pasa es que todavía no le han avisado a los silbantes que comanda que les eche un grito para que les avise, no les tenga que estar enmendando todas cada semana. Entonces, la intención en el fútbol, para quien la quiera desterrar y quien quiera venir a contar este cuento de no, la intención no existe. En el fútbol todo son intenciones. La quise poner a segundo palo, la quise tirar filtrada, tiré la línea de fuera de lugar, gané el primer palo, leí como portero el pase filtrado para salir. Todo son intenciones. En el fútbol no la pueden desterrar esta palabra en el reglamento arbitral, por más que se empeñen. Siempre tiene que ser considerada la intención. Es más, hay un antecedente. El que en un Chile-Italia en el 98... Baggio, si no estoy equivocado, le tira la pelota al defensor chileno, así, la cucharea, tuki, a la mano, y se impacta el esférico en el brazo del futbolista andino, pip, y se pita penal. Entonces ahí dijeron: no, pues esto no puede ser marcado como pena máxima porque no existe intención del defensor. Y a partir de ahí, pues quien tiene tantito criterio sabrá identificar una u otra. Si no, pues que pongan robotcitos ahí a pitar, como el Curro, que por ejemplo en una jugada también no supo, en algún partido también en el Cruz Azul contra Toluca, no supo qué marcar, si fuera de lugar o falta, y se quedó en el limbo, y su bandera también, y no señaló ni al círculo central, ni alzó el brazo, y se le acercaron todos los jugadores, ¿qué marcaste? No, pues no he marcado nada. Y se quedó esperando que le dijeron de arriba y dijo, gol de Cruz Azul. O sea, no tomó una decisión cancha. Por eso, ahí toman revuelo las palabras del Piojo Herrera. ¿De qué, mi Piojo?
Los del VAR están tragando tortas.
Bueno, pues ahí está. De horrores a horrores, como dijo alguna vez Archundia en su presentación. Lo que pasa es que han sido más horrores que hierros en el silbante, por lo menos mexicano.
A que no te la sabes.
Y es que, ¿cuál es el propósito del VAR? Bueno, la justicia. Entonces, que se haga justicia a través de la confesión de la imagen. Yo les propongo que adopten esta manera de entender al VAR. El árbitro tiene que ir a revisar una jugada cuando esta sea del tamaño de una casa y le haya pasado desapercibida. No que tenga que ir a un laboratorio con microscopio para revisar una jugada del tamaño de una molécula. Por favor, ¿eh? Las que sean muy evidentes. No es tan difícil de entender. En las que te digan, güey, o sea, la super cagaste, ven a revisarlo porque esto lo está viendo el mundo. No el, mira, güey, creo que aquí en la jugada anterior, hace un minuto, pero no había salido la pelota, hay un ligero recargón de, no mames, deja correr esas. Solamente las que sean muy evidentes. Las que sean, como diría Leono, más allá de lo evidente.
A que no te la sabes.
Lo escribió el profeta Juan Villoro en uno de sus libros. El fútbol es un deporte que corre al parejo de la vida. Corremos el riesgo de que con el VAR cada partido dure más que una ópera de Wagner. Esto encaja perfecto además en el tiempo que tardan en tomar una decisión, el decir si es, revísala, no, no es, sí, mira, aquí hay contacto, no, ya dime, ya no sé qué hacer, ¿cómo crees? ¿Qué onda? ¿Sí o no? Oye, ya se me está acabando la pila de esto, ya llevamos un chingo, ¿qué pasó? Entonces la marco, ¿no? Sí, mira, ahí lo rosa con la uña, no, pero es que toca la guitarra, por eso la trae larga, no, güey, ya, basta, está perdiendo un tiempo en el que ya mejor le cambias. Te vas del partido, dices, qué guapa, ahí luego regreso, si lo estás viendo por televisión, o si estás en el estadio y dices, ah, bueno, echa una miadita, ahorita vengo, en lo que se ponen de acuerdo, están matando el deporte.
A que no te la sabes.
Precisamente el tiempo efectivo del Apertura 2002 de juego, una de las preocupaciones de Mikel Arriola cuando llegó al fútbol mexicano fue aceleren, es más, se hizo la regla esta de que 15 segundos, rápido, juegue en los saques de meta y en los saques de banda, 15 segundos o amarilla. ¿Por qué? Porque no se juega ni madres el fútbol en el México, y mucho de esto tiene la culpa el arbitraje, que corta los partidos. Bueno, el tiempo efectivo de el torneo anterior fue en promedio de 54 minutos con 3 segundos. O sea, de 90 minutos, 54 minutos con 3 segundos. Fue terrible.
Fue horrible.
El promedio de que se juega la pelota en el balompié mexicano. El que más tuvo fue el 61 minutos. Fue un Puebla contra Santos. 61 minutos en promedio de juego. Y 48 minutos un Chivas contra San Luis. Ahí impronunciable. O sea, casi medio tiempo se perdió en ese juego en el que nomás no se jugaba al fútbol. Esto, todo lo que quieren acelerar con las reglas estas de 15 segundos, las echa para atrás el VAR y estar tijereteando todo el tiempo, a toda hora, los juegos.
Si lo que buscas es un fin de semana lleno de acción, humor y música espectacular, Cinépolis es la opción ideal. No esperes más y compra tus boletos en la app de Cinépolis o entra a cinépolis.com.
A que no te la sabes.
Es por eso que en la Copa del Mundo de Qatar 2022 existirá un sensor de fuera de lugar incrustado en el balón, además de 12 cámaras instaladas en el techo del estadio, para así tener los puntos precisos de la posición de los futbolistas en el campo para ver si está adelantado o no. Este sensor se llama IMU y, ojo, va a medir 500 veces por segundo al futbolista. Va a estar entregando datos. 500 veces por segundo, datos, para detectar con precisión, casi en un 360, en una realidad virtual, si está adelantado o no. Hay que ayudarles a este nivel a los árbitros para que marquen un pinche fuera de lugar. Esto se va a estrenar en la Copa del Mundo de Qatar 2022.
A que no te la sabes.
Y también se va a usar el ojo de halcón para ver si entró o no la pelota. También con un chip que le vibra ahí en un relojito al árbitro. que esto es rapidísimo. Vibra, entró, no vibra, no entró. Cuando hay un gol de campanita, vamos a poner por caso, en la final de Inglaterra 66, el famoso gol fantasma con el que Inglaterra alza el título y gana la Jules Rimet, pues no hay una toma clara hoy, ni en, mucho menos en esos tiempos, pero aquí ni a color ni en blanco y negro, cuando han querido a través de la tecnología descifrar si entró o no esa pelota, la toma es diagonal, pues nunca se supo, por eso se le llama así, quedó en el misticismo de las Copas del Mundo el gol fantasma. Bueno, con el ojo de halcón, pues se evitaría este tema. En México no han puesto el ojo de halcón porque también salen una lana, o sea, no es nada barato y es por eso que se lo han querido ahorrar, pero sí que puede sacar de problemas también a los árbitros, que son pocas, ¿no? Las jugadas en las que puedes requerir esta tecnología, porque no todo el tiempo hay campanitas o hay dudas, pero en Qatar ahí no paramos por bar, ahí sí se va a utilizar esta tecnología que cuesta un varón. Bueno, ahí está. Las 10 cosas que no sabías, que no conocías, que ahora ya sabes, ¿eh? Y que incluso ahí en el Foot 7, en el Foot 5, en la Liga de Medios, puedes decir, no, profe, ahí está mal, esta es de Peggy, esta la tenía que haber revisado. No, pues yo me la sé, yo escuché al Franco del Foot ahí en la que no te la sabes en Footbox. Esta es expulsión, es incidencia no vista y amerita tal, 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 tal. Ya te la sabes. Ojalá los árbitros también se las aprendan. Nos seguimos en arroba el Franco del Foot en todas mis redes sociales. Sígueme, dale suscribir, dale like, dale follow a este podcast y compártelo, coméntalo y disfrútalo. Venga, ya estamos. Nos seguimos escuchando en todas las plataformas, en footbox.com y en Spotify, en Amazon, en SoundCloud, en Apple, en donde quieras, en Spotify. Comparte este capítulo, guárdalo, disfrútalo por ahí cuando quieras viajar y todo. Ya lo puedes descargar en tu teléfono sin necesidad de que te jale tus datos, papá. ¿Eh? Ahí está el consejito. ¡Hasta luego! Uso de la tecnología, también les tengo que enseñar a ustedes. ¡Chao, chao!
Esto fue A Que No Te La Sabes con Felipe Morales, el Franco del Fútbol, podcast exclusivo de Footbox.